Mateo 6, versículo 19. Hemos visto aquí, en el Sermón del Monte, que es realmente el Evangelio, de alguna manera resumido. Las enseñanzas que el Señor nos da aquí es lo que significa el cristianismo. Vimos al principio que en las bienaventuranzas, el Señor nos muestra el carácter del cristiano. ¿Cómo es el cristiano? ¿Cuáles son las características que identifican al verdadero cristiano? Pero el Señor no deja solamente allí el mensaje identificándonos como cristianos, sino después nos dice que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esas características que nosotros tenemos, esas cualidades que han sido cambiadas por medio del poder del Espíritu Santo, que son cualidades diferentes a las que el mundo ve, cosas que el mundo no le da valor, pero que Dios sí le da valor, como la pobreza de espíritu, la mansedumbre, el ser pacificador, el ser misericordioso, el tener hambre y sed de justicia, el ser de limpio corazón, el padecer por causa del Evangelio, el padecer por causa de Cristo. Son cosas que el mundo no valora. Pero el Señor las pone como características del cristiano y dice, esas características que ustedes tienen, no las pueden guardar. Dios no nos ha llamado a ser agentes secretos, nos ha llamado a mostrar nuestro cristianismo afuera. Y dice, ustedes son una lámpara, ustedes no tienen una luz propia, Dios les ha dado la luz. Cristo es la luz que vino a este mundo y nos ha encendido a nosotros con su luz, y esa luz la tenemos que llevar nosotros a los demás. Y el Señor nos llama a salir fuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia para ser cristianos afuera, donde está la oscuridad, donde están las tinieblas. Nos ha llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero después dice el Señor, yo no he venido a quitar la ley, no la he venido a contradecir, sino a cumplir. Yo no vengo a cambiar los mandamientos dichos anteriormente por medio de Moisés, el Señor hablando por medio de Moisés, sino les viene a dar el verdadero significado. Y el Señor nos muestra y nos advierte que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, que eran los religiosos de aquella época y que vivían una piedad exterior, dice, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, de ninguna manera van a poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres vivían hipócritamente, su relación con Dios no era genuina. Nos llama el Señor entonces y nos empieza a hablar de dos mandamientos, del sexto y el séptimo mandamiento, de no matarás y no adulterarás, y nos muestra cómo nosotros debemos ser totalmente diferentes. Nos muestra cómo el mandamiento va más allá que lo que dice la letra, va más allá de lo que aparenta, va y penetra en el corazón, en la intención del corazón del hombre. El Señor se mete en el interior, en nuestro corazón. Esto es importantísimo, porque dice la palabra de Dios, nos exhorta, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Aquí no se está refiriendo del órgano cardíaco que late y bombea la sangre en nuestro cuerpo. Se está refiriendo a nuestro ser, a nuestro sentimiento, a lo que realmente somos. Por fuera podemos parecer una cosa, pero lo que realmente somos eventualmente se va a manifestar. El Señor nos muestra entonces que la ley viene para ser dada para que nuestro corazón sea transformado, para instruirnos de acuerdo a situaciones bastante internas. Después el Señor nos dice que nosotros no debemos ser como los escribas y fariseos, que ellos estaban mostrando una espiritualidad externa, y nos advierte acerca de tres situaciones. Específicamente nos habla acerca de la caridad o la limosna o el ayudar al pobre o dar a Dios, el dar dinero, la oración y el ayuno. Y nos dice el Señor que esas cosas las debemos hacer nosotros en privado, porque son cosas que manifiestan mi devoción a Dios. Es algo personal. No me está prohibiendo el Señor hacer oraciones en grupo, ni hacer colectas en grupo para ayudar a ciertos casos, ni tampoco hacer ayuno en grupo. Eso no está prohibiendo el Señor. El Señor se está refiriendo a mi devoción personal con Dios. Primero tiene que ser personal. Saben, yo no puedo, y esto vale la pena recalcarlo ahora, Yo no puedo decir que estoy orando a Dios en un grupo de personas si yo no tengo en mi vida personal un momento de intimidad con Dios en oración. Mi oración no sirve para nada. Yo no puedo decir que cualquier cosa que yo haga para el Señor, si la hago solamente cuando vengo a la iglesia y cuando hay un grupo de cristianos alrededor de mí, mi vida cristiana es una hipocresía. Y por eso dice el Señor, ahí tienes tú que primero mostrar que realmente eres un verdadero cristiano en privado. Y después lo vas a poder hacer en público. Juan, cuando nos habla acerca del amor, nos dice, ¿cómo dices tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Eres mentiroso. Si tú amas a Dios, no puedes aborrecer a tu hermano. Vas a demostrar que amas a Dios cuando amas a tu hermano. ¿Me entienden? O sea, la cosa privada se demuestra también cuando lo hago públicamente. De la misma manera, a la inversa, yo demuestro que tengo una relación con Dios en oración cuando oro en privado. Puedo orar también en grupo, pero cuando oro en privado, tengo realmente una relación con Dios porque confío en que mi Padre, que me ve en secreto, conoce mis pensamientos y Él me va a recompensar. Ahora el Señor se va a mover del punto de la privacidad nuestra a nuestras prioridades como cristianos. Lo que hoy vamos a ver va a ser las prioridades que tenemos que tener nosotros como verdaderos hijos de Dios. Y lo primero que Él nos dice aquí en el versículo 19 es, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hablamos en el estudio anterior de que hay personas que dicen, bueno, yo cuando voy a ayudar a alguien, no me interesa que Dios me dé una recompensa. Y aquellos que están buscando recompensa realmente no son gente espiritual, porque el que verdaderamente quiere ayudar lo hace por el puro hecho de querer ayudar. O si alguien le quiere dar a Dios, no tiene que esperar que Dios lo va a bendecir, sino que dé a Dios solamente porque está honrando a Dios. Pues se oye muy noble eso, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos personas que necesitamos este incentivo, y el Señor lo sabe, porque así nos ha hecho el Señor. El buscar nuestro bienestar es normal, es natural, es sano mentalmente, ¿verdad? El no buscarlo sería enfermo mentalmente. Pero necesitamos buscarlo correctamente. Dice el Señor, está bien que busques un tesoro, no me está diciendo que no le busque. Buscar un tesoro está bien, pero ¿qué clase de riqueza vamos a buscar nosotros? Y con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque dice el Señor, si tú buscas la riqueza material, primero nos habla de una forma lógica, al sentido común nuestro. Dice, ¿sabe que la riqueza material ahora es corruptible? Quiere decir, se corrompe. En esta época, en el Oriente, no, la riqueza no era como en nuestra época, que no solamente lo que nos interesa es el dinero, ¿verdad? El signo de dólares es lo que significa todo lo que es riqueza. En aquella época, la riqueza también tenía que presentarse exteriormente, la forma que uno se vestía, la ropa que uno tenía, ¿verdad? Por ejemplo, el siervo de Eliseo codició y obtuvo con mentira unos talentos de plata y unos vestidos muy costosos. Y el pecado de Acán, él vio un manto babilónico muy bueno y con eso se entusiasmó y lo robó. Y también se llevó algo de oro, pero la ropa era algo muy especial. Y por eso aquí menciona la polilla. Podía tener uno un tesoro en la ropa muy buena y de repente llega un animalito pequeñito, ¡ping!, le hace agujeritos y ya no sirve para nada. ¿Saben? Por ejemplo, estuve escuchando, me estaba platicando una persona que en Colombia muchos de los carteles que tienen ahí, el dinero guardado en pacas de billetes de $100 en bodegas. El problema principal son las ratas, que se están comiendo el dinero, imagínense ustedes. ¡Qué terrible! O sea, independientemente de la forma en la que se pueda descomponer la riqueza, se devalúa también. Yo puedo tener un excelente negocio, una gran empresa. ¿Cuántas veces hemos escuchado de empresarios que se suicidan? Porque su empresa llegó al tope y cuando ya estaba al punto máximo, de repente la bolsa de valores cambia, o la situación económica del país cambia, o su producto deja de tener interés y se viene abajo y es el caos. Y lo que antes pensó que iba a ser valioso, ahora no vale absolutamente nada. Dice, Señor, no pongas tu,
tus tesoros en las cosas en donde no tienes seguridad. Gastamos mucho dinero en alarmas. La persona que tiene mucho dinero tiene que tener alarmas de las mejores. ¿Cuánto gastan los bancos en alarmas? Uf, impresionante. Las tiendas que tienen joyería, las tiendas que tienen equipo, instrumentos o mercancía que es cara, tienen que gastar mucho en vigilancia, en seguridad, en seguros, en todo esto. Y aún así, no hay ninguna seguridad de nada. De un momento a otro, el mercado puede venirse abajo en un segundo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Dice el Señor, oye, usando el sentido común, no te conviene poner tu mirada en los tesoros de este planeta porque no tienes ninguna certeza de que los puedes poseer. Además, son temporales. Cuando murió Rockefeller, le preguntaron a su apoderado, oiga, ¿y cuánto dejó? ¿Saben qué respondió? Lo dejó todo, no se llevó ni un centavo. Lo dejó todo absolutamente. Dice el Señor, haz tesoros, hazlos, pero hazlos allá en el cielo. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo tesoros en el cielo? ¿Cómo le hago yo para empezar a meter riquezas allá arriba? Pues no es a través de mis buenas obras. El Señor nos muestra varias formas en las que nosotros podemos alcanzar riquezas. Una de ellas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el pobre de espíritu? Mencionamos ya que es la persona que reconoce que no tiene absolutamente nada de lo que se necesita para llegar delante de Dios. El mendigo en espíritu, el que no tiene nada. Él ya tiene una herencia. A través de Cristo Jesús hemos alcanzado una herencia incorruptible ya, nos dice la palabra de Dios. Dichosos los que padecen persecución, porque van a recibir una gran riqueza también. Dichosos los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Dichosos, dice el Señor, cuando padezcan por mi causa, por mi nombre, porque el galardón o el tesoro que les va a ser entregado en el reino de los cielos es sin límite. El apóstol Pablo dice, lo que sufrimos nosotros aquí, lo que padecemos por causa del reino de Dios aquí, no se puede comparar con el peso de gloria o de riqueza que el Señor nos va a entregar allá. Nuestras obras también van a ser probadas, dice la palabra de Dios, que nuestras obras van a llegar y van a ser metidas y van a ser probadas por fuego. Las obras, estamos hablando de las obras de los cristianos, ¿verdad? No buenas obras para alcanzar la salvación, no existen obras para alcanzar la salvación. Las obras que nosotros presentamos a Dios como nuestras buenas obras para quedar bien con Dios, dice el Señor que son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran esos trapos que traían los leprosos en donde caía la carne con la pus y toda la pudrición ahí. Es como llegar al Señor, mira Señor, te traje esto, quita eso de aquí. Pero las obras que yo he hecho con un corazón sincero delante de Dios, o tal vez no las hice con corazón muy sincero, como sea, esas obras van a llegar ya una vez que he aceptado a Cristo como mi Salvador. El servicio que yo he ofrecido a mi Señor va a venir delante del Señor y esas obras van a ser probadas. Y el Señor se va a fijar nuevamente, ¿saben en qué? Lo que dijimos al principio, en el corazón. En la intención del corazón. Y las obras de alguno van a parecer oro, las obras de otro van a parecer plata, las obras de otro van a ser piedras preciosas, las obras de otros van a parecer hojarasca o madera. Cuando pasen por el fuego, ¿qué va a pasar? Pues los elementos consumibles se van a quemar. Dice, la tal persona recibirá pérdida, dice el apóstol Pablo, pero no se va a condenar. Va a entrar al reino de Dios, recibirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De los tesoros en el cielo. Solamente quería mencionar, ¿cómo es que nosotros buscamos esos tesoros en el cielo? Buscamos servir al Señor con un corazón íntegro. Buscar servir al Señor no necesariamente en el bienestar, sino no importa que padezca necesidad, no importa que padezca lo que padezca. Hace un momento estábamos hablando de un hermano nuestro que acaba de pasar y acaba de partir con el Señor. Estuvo padeciendo 20 años de leucemia. Se casó ya con leucemia. Pero ¿saben qué? Esa vida que él llevó de estar listo a morirse por 20 años, lo llevó a una consagración que se contagiaba. Verlo a él es como entrar en otra dimensión. Todo tiempo decía él, yo estoy listo para partir con el Señor. Y él estaba trabajando, sabiendo, su familia sabía que él se fue con el Señor, sabe que él se fue con el Señor, no están tristes. Han estado preparados desde que, sus hijos desde que nacieron, su esposa desde que se casó, sus amigos desde que lo conocen. Tremendo. Y saben, nosotros podemos tener tesoros en el cielo sabiendo que la muerte es ganancia. No que despreciemos esta vida, pero que la despreciemos para nosotros y la ganemos para el Señor. Porque dice el Señor que el que gana su vida, la perderá. El que la retiene, que esto es mío, mío, mío. Pero el que la pierde, dice, Señor, esto es tuyo, ya la encontró. Porque hemos encontrado a Cristo, y Cristo es nuestra vida, y Cristo es nuestro todo, y hemos heredado juntamente con Él todas las cosas. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, en donde esté mi tesoro, lo que yo más quiero, ahí va a estar mi corazón, ahí va a estar mi amor, ahí va a estar mi entrega. ¿Qué es aquello que me hace levantarme en la mañana? ¿Para qué me levanto en la mañana? ¿Para qué sigo viviendo todo el día? ¿Cuál es esa fuerza que me lleva a continuar? ¿Cuál es mi meta? Eso que es mi meta es mi tesoro. Y eso que es mi tesoro es mi Dios. Así que, en donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón y voy a estar en eso. Ahora, en este entorno dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto puede aplicarse a muchas cosas y en realidad se aplica, aunque aquí lo está utilizando el Señor en el entorno de las posesiones, puede hablarse acerca de muchas cosas. Vamos a volver al entorno que el Señor le está dando y al sentido que el Señor le está dando aquí en esta plática que está teniendo, en este sermón. Cuando mi ojo es bueno, quiere decir que yo estoy viendo las cosas como realmente son. Porque dice que mi cuerpo va a estar todo lleno de luz. La luz siempre es un símbolo de verdad, de realidad, que muestra las cosas como son. Yo en este cuarto puede que vea las cosas un poco inciertas, y no sé si hay ahí una silla o no, o parece que es un banco, no sé si hay ahí un televisor o parece que es un ropero. Hasta que enciendo la luz me doy cuenta exactamente lo que hay ahí. Cristo es la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron traer sus obras a la verdad porque eran reprendidas. La lámpara del cuerpo es el ojo. No se está refiriendo esencialmente al órgano visual nuestro, que es una excelente interfase que nos permite percibir las imágenes que nos rodean. Se está refiriendo al ojo completo, o sea, a mi forma de percibir lo que está alrededor de mí a través de todo mi sentimiento. La Biblia habla mucho acerca de poner mis ojos o poner mi corazón en algo. Es un sinónimo, poner mi corazón en algo o poner mis ojos en algo. Dice Colosenses 3:1, pon tu mirada no en las cosas de la tierra, sino pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La mirada en las cosas de arriba no son los pajaritos, ni las nubes, ni las estrellas. Las cosas de arriba son las cosas de Dios, son lo que acabamos de hablar hace un rato aquí. Entonces, el Señor cuando nos está hablando acerca del ojo, nos está advirtiendo que nosotros tenemos que tener una percepción correcta de las cosas. Dice la Biblia que cuando venimos nosotros delante del Señor y los recibimos como nuestro Salvador, le entregamos nuestra vida, dice que todas las cosas son hechas nuevas. No quiere decir que con eso ya este micrófono aparece aquí ya hasta con el precio, ¿verdad? Porque está nuevecito. No, lo que quiere decir es que de aquí en adelante, como yo ya ahora tengo una relación con el Señor abre mi entendimiento para que yo perciba lo que está alrededor de mí como realmente es. Porque antes era mentira. Antes parecía como que todo estaba pintado de otro color. Era como estar en Las Vegas, por ejemplo, donde las cosas parecen ser algo, pero no lo son. Donde de repente ve uno en un hotel un pilar de mármol hasta que lo toca y se da cuenta que es de cartón y está pintado y parece de mármol. Antes nosotros veíamos las cosas de cartón pintadas por el pecado, pintadas por el mundo, pintadas por el mismo enemigo nuestro, pintadas por las demás personas que han dicho que así son como son, hasta que el Señor nos muestra y nos dice, no, eso no es vida, eso es muerte. No pongas tu mirada en esas cosas porque perecen. Tu ojo tiene que ser bueno. Empieza a ver las cosas como son. ¿Y saben que la Biblia nos dice que las cosas que se ven con el ojo natural son corruptibles? Las cosas que no vemos con nuestros ojos son las que son eternas. ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, incluso la interfase que tenemos para ver las imágenes de colores y de formas materiales no nos permite ver las cosas que son realmente eternas y espirituales. Entonces el Señor me pide que en este momento yo empiece a ver las cosas como Dios las ve. Eso es algo que podemos estarle pidiendo al Señor continuamente. Señor, muéstrame, déjame ver las cosas como tú las ves. Déjame ver el pecado como tú lo ves. Déjame ver el mundo como tú lo ves. ¿Por qué? Porque el mundo es un engaño. Dice Juan en su primera carta, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son un engaño y son enemistad contra Dios. La semilla que es sembrada en espinos es aquella que crece y los espinos crecen y la ahogan. ¿Y cuáles son los espinos? Los deseos de los ojos, las cosas que salen acá, todo el placer y todas las cosas que empiezan a brillar. Y la persona se desvía y no da fruto. Si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en engaño, en tinieblas. Y si tu ojo es malo y tú estás en engaño, dice aquí, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así que debemos dejar que el Señor nos encienda esta luz. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor no nos está llamando a servir a Dios y al diablo. Qué extraño, ¿no? Que no puso a Dios y al diablo. O a Dios y al pecado. O a Dios y a otra situación. Dios y riquezas. ¿Por qué riquezas? Porque las riquezas tienen el poder de sentarme a mí en el trono. La palabra que se traduce aquí como riquezas es una palabra aramea que significa tener poder a través de las riquezas. Poder. No puedes servir a Dios y al poder. Al Dios del poder. Que al fin de cuentas vengo a ser yo mismo. ¿Saben? Cuando yo tengo mucho dinero, no necesito preguntarle a Dios. Yo puedo hacer las cosas. Entonces ya no le pregunto. Pero a veces Dios cuando me limita, yo tengo entonces que dejar que Él me abra la puerta. Porque el dinero puede comprar cualquier circunstancia, cualquier situación. El dinero me puede desviar. Por eso dice el Señor, ¿cuán difícilmente entrarán un rico en el reino de Dios? No que sea malo tener dinero. Pero confiar en las riquezas me desvía. Aquí la palabra servir, en donde dice, nadie puede servir a dos señores, está utilizando la palabra de esclavitud. La palabra que utiliza Pablo cuando dice Pablo siervo de Jesucristo, utiliza la palabra dulois en griego, que significa siervo, esclavo por voluntad propia. Era el esclavo que su amo le había dado la libertad, pero el esclavo decía, pero es que yo amo mucho a mi amo, o sea, a mi señor, y no quiero salir libre porque él me trata muy bien, me trata como a un hijo, yo me quiero quedar aquí y quiero servirlo gratuitamente por el resto de mi vida. Entonces le ponía un anillo de oro en el oído, en la oreja, y era un símbolo de orgullo, ¿verdad? Que el esclavo lo portaba con orgullo diciendo, mi amo es una persona respetable. Y aquí está diciendo el Señor, no puedes someter tu vida a dos señores. Al dinero, porque una vez que te engancha, entras ahí, porque al final de cuentas, Él te posesiona a ti porque te da poder. No puede servir a eso y a Dios a la vez. ¿Por qué? Porque para servir a Dios tengo que hacerlo como Él me dijo que lo debo hacer. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? Yo debo dejar que Él sea el Señor. No quiere decir aquí que es malo tener posesiones. Eso no está diciendo el Señor aquí. Está hablando a un servicio de esclavitud en donde yo me deje llevar por esta esclavitud. ¿Ok? Entonces, entendemos aquí el concepto que el Señor nos está dando en estos tres ejemplos, que es en el tema material. ¿Debo yo de saber someter mi vida al Señor? Porque Él es el que es dueño de todo. Él es el que tiene todos los tesoros. Él es el que me muestra las cosas como son. Y yo quiero que Él sea mi Señor. Me conviene servirlo a Él. Ahora acá, Mateo 6, 25, nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Notemos que empieza esto diciendo, por tanto de qué? Por tanto de lo que nos acaba de decir, nos acaba de mencionar que yo no me debo de hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Me acaba de decir el Señor que tengo que tener un ojo bueno para que mi cuerpo esté lleno de luz. De otra manera voy a andar a tientas. Y mi ojo bueno solamente puede ser cuando veo con la luz que Dios me da. Y me acaba de decir que no puedo servir a dos señores y tengo que escoger uno. Y después de todo esto, me dice, entonces, por tanto, se supone que yo ya estoy escogiendo el buen tesoro, se supone que estoy escogiendo tener un ojo sano y bueno, y que he escogido servir a Dios. Si ese es nuestro llamado de todos los que estamos aquí, porque somos cristianos, y decimos, por supuesto que mi ojo va a ser bueno, por supuesto que mi tesoro va a estar en el cielo, y por supuesto que yo voy a servir a Dios, entonces, por lo tanto, no te afanes en tu vida de qué vas a comer, ni por tu cuerpo qué vas a vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. El Señor nos ha creado de una manera impresionante. Nos ha dado en nuestros órganos que tenemos, en nuestro cuerpo. El Señor no escatimó ciencia, ni escatimó proezas que ha hecho con nosotros. Cómo funciona el ojo, cómo funciona el oído, cómo funciona el olfato, cómo funciona todo nuestro cuerpo por dentro, es una verdadera maravilla. Y el Señor puso lo mejor de lo mejor para entregárnoslo a nosotros, para que vivamos en este planeta y para que podamos disfrutar de las cosas que Dios ha hecho. Y si Dios nos ha hecho así, dice el Señor, ¿por qué te vas a afanar de qué vas a comer o qué vas a vestir? Ya Dios te hizo. Saben, nuestra vida no la sustentamos nosotros. El Señor tiene nuestra vida en su mano. Cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, pecó contra Dios, bebiendo de unos vasos que eran dedicados para el Señor y teniendo una terrible fiesta con un montón de perversión, y el Señor decidió exterminarlo y terminar su reinado, y trajeron a Daniel para que interpretara una escritura que había pintado una mano que había aparecido en la pared, y el rey estaba asustadísimo. Daniel le dijo, tú estás honrando a los dioses de oro y de plata, pero el Dios de cuya mano depende tu propio aliento, tú estás respirando cada segundo porque Él te permite, a ese Dios del cual tú dependes segundo tras segundo no has honrado nunca. Y el Señor dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Se imaginan qué sería? ¿Que no saliera el sol? ¿Que el sol se retirara? ¿Que no volviera a llover más? El Señor cierra la llave así y todo el mundo se muere. Dependemos de Él. Todos dependemos de Él. Toda la naturaleza depende de Él. Entonces dice, Señor, no te afanes. ¿Por qué vas a comer o qué vas a vestir? Dice, porque la vida es mucho más que eso. Y luego nos llama nuevamente a la lógica. El Señor no nos da aquí dogmas de fe para que creamos y ya. Nos llama a la lógica. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué no vales más, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir medio metro a su estatura? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Las aves del cielo, ¿saben? Hay aves que comen diferentes cosas. Hay aves que comen fruta, otras comen semilla, otras comen gusanitos en la tierra, otras comen insectos, o comen incluso carroña, ¿verdad? O peces. Pero aquí se está refiriendo a esas aves que comen muy poquito. Esos pajaritos, esos chuparrosas que de repente llegan y le pican ahí a una fruta y se van. Y ¿saben? Es impresionante notar que esos pájaros comen la mejor fruta, se dan el lujo de ir al árbol y escoger la mejor, el mejor punto, y no dicen, oye, me tengo que llevar una naranja, aquí cómo le hago, está muy pesada, no me la puedo llevar, esta sí que está buena. No se lleva nada, porque vuelan otra vez, y más adelante el Señor les provee. En el capítulo 10 de Mateo, el Señor nos dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, que son unas cuantas monedas, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin el consentimiento y la autorización de nuestro Padre Celestial. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque el Señor no nos está prometiendo un camino de rosas. Va a venir necesidad en nuestra vida. Pablo dice, yo he aprendido a padecer necesidad y a vivir en abundancia. Las dos cosas. Y es un error que los que viven en pobreza y los que viven en enfermedad son gente que no tiene fe. Y hay días en donde nosotros vamos a padecer necesidades. Y hay días en donde vamos a tener aflicción. El día de Jesucristo llegó cuando fue a la cruz. El día de Pablo llegó también cuando fue decapitado por Nerón. El día de Pedro llegó el mismo día de Pablo cuando fue crucificado de cabeza. Y nuestro día también va a llegar. Aquí en este planeta vamos a tener días donde el Señor va a proveer para nosotros de una manera abundante. Y vamos a tener días tal vez en donde vamos a padecer necesidad. El Señor dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de los cielos. Nosotros. Es necesario. Es necesario que vengan aflicciones. De hecho dijo, bienaventurados los que padecen. Porque van a recibir este galardón. O sea, vamos a padecer. Muchos de nosotros. No obstante, aquí el Señor nos está diciendo, no te afanes, no te preocupes, no te desesperes por el día de mañana. Porque Dios tiene control, así como controla a las aves, como controla a los peces, como controla a toda la creación, Él tiene control de lo que sucede contigo. No te desesperes. Pablo más adelante en Filipenses dice que sean conocidas mis peticiones delante de Dios, que no me afane y que con acción de gracias haga mi petición con fe. La fe no es en lo que yo declare, la fe es en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Tengo que hacer mi petición con fe, pero mi fe está en el Señor. Él es el que decide y el que tiene la última palabra. Pablo pidió que le fuera quitado un aguijón y pidió con fe. Pablo tenía el don de sanidad, andaba sanando enfermos por todos lados. Pero acerca de él mismo, que tenía un problema, él pidió, se cree que era un problema físico en los ojos. Muy visual, muy vergonzoso. Y Dios le dijo, no Pablo, en tu caso no te voy a sanar. Porque no te conviene. Porque te vas a levantar con demasiado orgullo. Pablo tenía un problema tal vez con el orgullo y el Señor le dijo, mira, te conviene quedarte así. Y Pablo dijo, yo lo entendí y está bien. Pablo mismo escribe acerca de esto. Entonces, el Señor tiene una razón para cada persona, para mantenerlo. Por ejemplo, Moisés dice que a los 40 años era un hombre poderoso en palabra y en obra. Dice la palabra de Dios que él ya sabía que era el que el Señor había escogido para sacar al pueblo de Egipto. Pero cuando fue descubierto que había matado a uno de los egipcios y salió al desierto, estuvo 40 años. A la edad de 80 años era un tartamudo, no podía hablar. Y no quería ir. Y le dijo, Señor, tú sabes que yo no puedo ir porque soy tartamudo. Y el Señor tanto le insistió y tanto él no quería ir, que envió a Aarón para que Aarón hablara. Pero Moisés fue también. Ahí venía ya, ¿verdad? Con una limitación física, pero con un corazón dispuesto, listo ya para servir al Señor. Los planes del Señor son tremendos. Ahora miren, dice aquí el Señor, ni siquiera Salomón se vistió como uno de estos lirios tampoco, por el vestido también, ¿por qué me voy a afanar? Ni Salomón se vistió como el Señor viste las flores, con ese gusto, con esa delicadeza, con esa hermosura. El Señor va a cuidar de nosotros. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, dice el versículo 30, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, esto es importante. Dios es el que es dueño de todas las cosas. Él sabe mis necesidades. Él sabe que yo necesito comer y que yo necesito estar vestido. Aquí me va a poner una condición en donde yo voy a involucrar al Señor en mi vida. ¿Y cuál es la condición? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa que yo voy a buscar lo que Dios quiere. Él es mi rey. Yo soy su siervo. Ya acepté que no puedo servir a dos señores. Acepté que voy a ver las cosas como Él las ve. Acepté que mis tesoros van a estar arriba en el cielo y no aquí en la tierra. Entonces, Él sabe mi necesidad. Y yo voy a buscar el reino de Dios, voy a buscar lo que Él quiere hacer y su justicia, que quiere decir poner por obra la justicia de Dios en mi vida. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser los que estamos obrando aquí en la tierra el trabajo que Dios está haciendo, muchas veces que es directamente con el hombre. A nosotros se nos ha encomendado el Evangelio. Nosotros somos los que llevamos este tesoro, como dice el apóstol Pablo, en vasos de barro. Y el Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También el Señor a nosotros nos ha encomendado que vayamos y visitemos a los enfermos. Y sanemos a los enfermos también, oremos por ellos. Y atendamos al necesitado. Dice el Señor que en el fin del tiempo se van a parar unos a la izquierda y unos a la derecha de Él. Y a los de la derecha les va a decir, vengan benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber. Estuve en el hospital y fueron a atenderme y estuve en la cárcel y me visitaron también. Y los de la derecha van a decir, ¿cuándo hicimos todas estas cosas contigo, Señor? Y Él va a decir, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Los de la izquierda van a ser reprobados porque no hicieron estas obras de justicia. Pero también mis obras de justicia son aplicar justamente las cualidades y las características que tengo como cristiano. Es ser luz en el mundo, es ser sal en la tierra y es ser pobre en espíritu, ser manso, ser humilde, ser misericordioso, ser pacificador, ser de limpio corazón y estar dispuesto a padecer, porque el padecimiento también obra justicia. Estas obras de justicia son también tomar las pruebas y pasar las pruebas con victoria. Entonces dice la palabra de Dios que cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, pongo por obra lo que el Señor ya me ha enseñado, el Señor va a cuidar de mí. Fíjense, el Señor aquí no nos está prohibiendo que proveamos para el futuro. El Señor no nos está prohibiendo que yo tenga una cuenta en el banco para comprar una casa más adelante o que yo haga planes en mi vida para el futuro. ¿Sabe qué me está prohibiendo el Señor aquí? Que me afane. Que me afane y que esté como loco diciendo, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Pero cómo voy a tener la completa seguridad? Dice, no te afanes. ¿Y saben por qué les digo que el Señor no nos prohíbe que proveamos para el futuro? Porque también dice en Proverbios, mira, oh perezoso, la hormiga, que en verano trabaja y guarda su provisión para el invierno. O sea, la misma palabra de Dios nos enseña que debemos proveer para el futuro, pero no nos podemos afanar. Y concluye diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tenemos que entender entonces que lo que el Señor está haciendo aquí no es tanto prohibirnos que no proveamos para nuestras necesidades o que no nos ocupemos en nuestros trabajos, porque la Biblia también dice, el que no trabaje, que no coma. No podemos estar sentados en un sillón esperando que el Señor mande un cuervo y nos alimente como lo hizo con Elías, por ejemplo. No. El Señor espera que nosotros trabajemos, el Señor espera que proveamos. La palabra de Dios dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Yo debo trabajar, yo debo hacer planes para mi vida, pero tengo que tener mis prioridades en orden. Desde el versículo 19, toda esta sección que hemos estado estudiando, hasta esta parte que nos habla aquí del afán y de la ansiedad, el Señor nos está hablando de prioridades. Mis tesoros tienen que ser en el cielo y no en la tierra. Así como tengo yo que buscar la justicia de Dios y el reino de los cielos antes que mis necesidades personales. También nos está diciendo que mi ojo tiene que ser bueno para que yo me dé cuenta y entienda y perciba la realidad de lo que me rodea y le dé el valor correcto a las cosas. No vale la pena que yo me esté afanando por qué voy a comer o qué voy a vestir, porque la vida es mucho más que la comida y que el vestido. Y además, nuestro Padre Celestial sabe que tengo esas necesidades y va a suplir para mí esas necesidades que son normales y que son vitales. Yo tengo que cuidar de algo que es más importante. Mi prioridad tiene que cambiar de mis necesidades personales al reino de los cielos y el Señor va a tener cuidado de mí. Y también la prioridad viene en cuanto a que yo no puedo servir a dos señores, no puedo servir
a Dios y a las riquezas, que, como hemos mencionado, las riquezas significan yo mismo, el poder que yo tengo para hacer mi propia voluntad a través de las riquezas. Ahora, ¿por qué el Señor hablará aquí en esta porción? Y es bien interesante notar que nos dice, no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Nos está hablando no de antojos que yo tengo, no es de comprar una nueva casa, no es de comprar 2 autos, no es de tener 3 autos o tener un nuevo televisor de color de no sé cuántas pulgadas. El Señor nos está hablando aquí de necesidades vitales, personales, pero vitales. Yo necesito comer para sustentarme y necesito vestirme para no andar desnudo. El Señor está hablando aquí de necesidades bien básicas y bien necesarias para subsistir. ¿Por qué querrá el Señor que yo no me afane absolutamente, ni siquiera esté pensando en esas cosas? Que no me consuma con eso. Más bien la prohibición no es tanto no pensar, ¿verdad? No proveer para el futuro, sino no afanarme. Que no me consuma eso. ¿Y por qué el Señor querrá hacer esto? Miren, cuando nosotros estamos en algún negocio, mi mente va a estar obviamente en el negocio. Pero ya cuando terminamos el negocio y nuestro pensamiento queda libre, nuestra mente queda libre, ¿a dónde van nuestros pensamientos? Nuestra mente va a viajar a aquello que es más preciado. Si nosotros somos verdaderos siervos del Señor, que hemos puesto nuestras prioridades en orden, nuestra mente va a viajar a pensar en las cosas del Espíritu, que son las virtudes del cristiano, que son cómo puedo yo mejorar mi caminar en Cristo. No en mis necesidades personales y mucho menos en mis antojos. Hay algunos que han tratado de cambiar y han tratado de disfrazar de cristianismo en los antojos de la persona. No, el Señor nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos para tomar la voluntad de Dios. No necesariamente que seamos ascetas y que nos privemos de todas las cosas, como otros que han exagerado también y lo han hecho, sino más bien que ponga mis prioridades en orden. Entonces dije, cuando mi mente está en un negocio, está en el negocio, pero después, cuando se acabó el negocio, va mi mente a volar a la cosa más preciada. Si soy un hijo de Dios, mi corazón y mis ojos van a estar en el reino de Dios. Y si no, se va a ir aquello que es más importante en mi vida. Y yo tengo que hacer un examen en mi propia vida. ¿En qué pienso yo? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que el espiritual piensa en las cosas del espíritu y el carnal piensa en las cosas de la carne. Ahora pensemos por un momento, ¿por qué el Señor me estará pidiendo a mí que yo ni siquiera me ocupe de las necesidades básicas? O sea, esto ya es básico, el comer y el vestirse. Porque pensar en el reino de los cielos y ocuparse en la justicia de Dios requiere de toda mi concentración. Realmente, si nos ponemos a pensar, no es que yo me voy a entregar al Señor porque el Señor me va a explotar o va a sacar algo de mí. El Señor no me necesita. A ninguno de nosotros nos necesita el Señor. Pero nosotros venimos a Dios porque nosotros necesitamos de Él. El Señor ya nos ha entregado todo. Él mismo se dio en sacrificio por nosotros. Y se dio doble, porque el Padre entregó al Hijo y el Hijo se entregó a sí mismo. Dios Padre entregó a su Hijo amado, Dios Hijo se entregó a sí mismo por nosotros. Entregó su vida, dejó su trono para que nosotros podamos heredar con Él todas las cosas. Si realmente creemos en Dios, si realmente nos llamamos cristianos y creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y creemos en su palabra, estas cosas que estamos leyendo aquí no nos van a parecer exageradas, nos van a parecer correctas. Porque una persona se entrega por completo a una causa que sabe y está convencido que es real, que es bueno y que es noble. Y en este caso, cuanto más noble es, no solamente el beneficio que nosotros vamos a obtener por poner nuestro tesoro en el cielo y no en la tierra, en donde en el cielo va a durar para siempre y en la tierra se va a perder. ¿Cuánto beneficio vamos a tener nosotros cuando nuestro ojo es bueno? Y cuando podemos nosotros percibir las cosas como son y no andar en engaño. ¿Cuánto beneficio vamos a tener nosotros cuando hacemos
a Dios nuestro Señor y nuestro amo, en vez de someternos a la aflicción y a las riquezas inciertas que hoy son y mañana dejan de ser? ¿Y cuánto beneficio vamos a obtener nosotros cuando empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, que es aplicar este amor que Dios nos ha dado a nuestro prójimo y recibir el beneficio de que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros? ¿Cuán grande es este principio que el Señor nos está entregando aquí? Algunos lo han visto como algo muy exagerado, como que aquí el Señor ya estaba hablando de cosas que eran demasiado utópicas. Pero si realmente lo consideramos, el Señor está aquí poniendo en práctica, poniendo en evidencia cómo nosotros podemos, en nuestras propias vidas, vivir un evangelio genuino. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo más noble, es lo más rico, es lo más preciado para nosotros, los que hemos conocido al Señor. Buscar el alimento y el vestido y estar preocupados y afanados por nuestras necesidades personales, tal vez por enfermedades, tal vez por diferentes situaciones que nos distraen del verdadero objetivo al cual el Señor nos ha llamado, sería muy necio de nuestra parte. Entonces meditemos esto que el Señor nos ha enseñado y dejemos que su Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón para que podamos nosotros vivir unas vidas que agraden a Dios en verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo ciertamente grabe estos principios en nosotros y podamos entenderlos y discernirlos espiritualmente, Señor. Queremos servirte como tú te mereces, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te damos gracias por habernos dado no solamente una vida eterna y el amor inmerecido tuyo, Señor, sino también habernos entregado en sacrificio a tu Hijo por amor a nosotros y una herencia incorruptible en los cielos. Señor, ¿qué podemos decir? Podemos solamente decirte muchas gracias, Señor, y queremos entregarte nuestra vida. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.